Bueno, mis amados, que el Señor nos guíe y nos ayude en esta noche. Así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar con nuestro estudio, que como dijimos la semana pasada, nos estamos dedicando a juiciosos para terminarlo, si es posible, antes de Semana Santa. No, pero sí he estado viendo y ahorita viene mucho la parte práctica. Vamos a leer nuevamente en esta versión, solo como por tomar la idea, desde el capítulo 4, verso 13, hasta donde estamos. Porque es que me gusta como lo dice. ¿Listo? Ustedes lo van siguiendo en sus Biblias. Dice, voy a leer desde el capítulo 4, verso 13. Y ahora, amados hermanos, quiero hablar de lo que sucede al cristiano cuando muere, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, podemos creer también que cuando Jesús regrese, Dios traerá con él a los cristianos que han muerto. Podemos decirle lo siguiente como enseñanza del Señor. Nosotros los cristianos que estemos vivos cuando el Señor regrese, no seremos llevados a la presencia del Señor antes que los que estén muertos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los cristianos que estén muertos serán los primeros en levantarse e ir al encuentro del Señor. Luego, los que de nosotros vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados y llevados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Y permaneceremos con él para siempre. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Capítulo 5. ¿Que cuándo sucederá? Por eso fue que me gustó esta versión. ¿Que cuándo sucederá? No es necesario que les hable de esto, amados hermanos. Ustedes saben perfectamente que nadie lo sabe. Que el día del Señor llegará inesperadamente como ladrón en la noche. Cuando la gente ande diciendo que todo marcha perfectamente bien, que tenemos paz y seguridad, entonces de repente les sobrevendrá la destrucción. Será tan repentino como los dolores de las que va a tener un hijo, y nadie podrá escapar porque no habrá dónde esconderse. Pero amados hermanos, ustedes no viven a oscuras en cuanto a estas cosas. La venida del Señor no los sorprenderá como un ladrón, pues son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que estemos en guardia y no durmamos como los demás, mantengámonos despiertos y sobrios en espera de su venida. La gente duerme y se emborracha por la noche, pero nosotros que somos del día debemos mantenernos sobrios y protegidos por la coraza de la fe y el amor, y llevando como casco de soldado la hermosa esperanza de salvación. Dios no nos escogió para derramar su ira sobre nosotros, sino para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que pudiéramos vivir con Él para siempre, ya sea que estemos vivos o muertos en el momento de su regreso. Así que sigan alentándose y edificándose mutuamente como ya lo hacen. ¿Cómo les pareció? Interesante, ¿no? Es mucho más amable, digamos así, como más digerible. Uno como que lo toma como más, no como con tanta cosa que dice allá, que dice. Y la semana pasada Hablamos de lo que eran los tiempos, las ocasiones, ¿recuerdan? Hablamos del Cronos, hablamos del Kairos de Dios y el por qué no había necesidad de que se le escribiera, porque se supone que ellos ya lo tenían bastante claro. De pronto por lo que el mismo Pablo les había enseñado y porque definitivamente pues el Señor ya lo había dicho, ¿no? El Señor Jesucristo había dicho también de que, pues de que nadie sabía cuándo él vendría en el pasaje de Mateo 24. Entonces, lo más seguro pues es que Pablo como su padre espiritual les debía estar hablando del asunto. Por eso es que les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nos detuvimos nuevamente a decir lo que se puede pensar del día del Señor. Nuevamente decimos, o algunos creen que el día del Señor puede ser ese, el día que Jesús venga en las nubes. Otros dirán que el día del Señor es cuando venga por segunda vez. ¿Cómo conciliar eso? Entonces hablábamos también que hay el otro concepto del día del Señor, no como día de 24 horas, sino como el lapso de tiempo que envuelve todos los sucesos de los últimos días. No podemos ser tan dogmáticos en esto, insisto, porque precisamente el apóstol Pablo no nos está dando todas las herramientas allí para sacar conclusiones primero. No era su intención en ese momento, él solamente estaba atendiendo inquietudes que tenían los tesalonicenses de qué pasaba con los hermanos con los cristianos que habían muerto, y después les ocurrió tal vez en el afán que decíamos que por los sufrimientos que tenían, por la persecución, de decir, bueno, pero esto está como delicado, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿No? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y a causa de eso es que hacen de pronto la pregunta, y Pablo por eso les dice, no, yo no tengo necesidad de hablarles eso. Que coincide exactamente, decíamos, ¿con qué? Con la misma pregunta que hicieron los discípulos en... No, en Hechos, capítulo 1, verso 6, ¿no es verdad? Cuando el Señor, cuando le hablan también de cuándo sería restaurado el reino, ¿sí? Y el Señor dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, aunque fíjense que allí era diferente la pregunta, ¿no? Allí era diferente la pregunta, porque no se estaba refiriendo a lo que nosotros estamos tratando. Nosotros estamos hablando del día del Señor, de cuando Él venga, cuando le dijeron los discípulos en Hechos, capítulo 1, verso 6, cuándo sería restaurado el reino a Israel, aunque en el fondo tiene algo, no es lo mismo. Porque es interesante. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos le preguntaron eso al Señor? ¿Cuándo sería restaurado el reino de Israel? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué?
Estaban bajo un gobierno distinto que era romano.
Sí, pero más allá.
Porque esperaban un Mesías guerrero.
¿Por qué qué?
Porque esperaban un Mesías guerrero y creían que iba a crear un reino como el que tenían con los romanos.
Hubo un momento específico que estoy tratando de acordarme porque me metí por acá, pero no me acuerdo, pero para eso ustedes son estudiantes más juiciosos que yo. Hubo un momento específico cuando el Señor le habló, no sé si a los judíos o a los discípulos, eso es lo que vamos ahorita entre todos a buscar, que les dijo, les será quitado el reino y se lo daré a gente que no lo conoce. A ver, ayudemos. ¿Eso dónde está? ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? Cuando el Señor... fue un planteamiento fuerte. ¿Mateo qué? Mateo 21:43. Jesús les dijo: nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43. Por tanto, mire, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tronco de aseveración. ¿Ustedes se imaginan lo que era dentro del contexto de ellos? Que el Señor diga: a ustedes les quito el reino. Ese privilegio de traer gobierno de Dios sobre la tierra, y se lo voy a dar a gente que no conoce. ¿Esa gente quién era? Pues nosotros. Y aún, fíjate que los discípulos, ya siendo cristianos, tenían ese dolor en su corazón. Por eso es que le dicen, maestro, ¿y cuándo será que va a ser restaurado el reino a Israel? Y exactamente el Señor le da la misma respuesta que según parece, es la misma aquí de la venida del Señor. Les dice: no, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y las sazones, pero seréis llenos del Espíritu Santo. Y que creo que es exactamente la misma respuesta para nosotros. No nos corresponde saber tiempos y sazones, pero sí dependencia del Espíritu Santo. ¿Les parece? ¿Algún comentario?
Sí, me llama la atención. La NTV, y se les dará una nación que producirá el fruto esperado. Entonces, a pesar de que el reino estaba en medio de ellos, no estaban produciendo el fruto esperado. Entonces, vamos a entregarlo a alguien que valore, que entienda, que sepa, que entienda que aquí está el reino y que produzca fruto.
Y la pregunta es si nosotros lo estamos valorando. Eso es tema de, no de ahora, ¿no? Pero es un tema que es para tratar, o sea, nosotros y el reino. Nosotros y el reino, porque a nosotros se nos ha sido dado. Es tremendo, para que diga que a ellos les quitó porque no daban fruto y ahora se nos da a nosotros para que demos el fruto, pero eso es interesante para una predicación, ¿no? Para toda una enseñanza. De poder decir, wow, yo creo que ni mucha gente en la iglesia sabe qué es el reino. Escuchamos hablar del reino y del reino y del reino y no sabemos a veces qué es el reino. Pero bien, si no nos encarretamos y no seguimos por acá. Eso fue donde llegamos la semana pasada. De aquí, ¿qué hay que decir? Que lo que Pablo está hablando es de cómo es que va a venir ese día del Señor. Y lo describe como qué. Que vendrá como ladrón en la noche. ¿Para qué? Para reforzar lo que él está diciendo. ¿Qué dice mi Biblia? Lo que él está diciendo, que no se sabe. Ahora todos sabemos lo que significa el ladrón en la noche. De pronto para nosotros no tenga mucho sentido hoy en día, ¿no? Porque hoy en día por nuestra cultura los ladrones llegan de día. Sí, es verdad. La única vez que como matrimonio, como digamos, familia, nos robaron Entraron a nuestra casa, fue de día, pero ¿por qué? Porque no había nadie, Nancy trabajando, los muchachos estudiando, yo aquí en la iglesia. Entonces, hoy en día los ladrones entran de día, que nadie está en la casa. Pero no, ese no era el concepto bíblico. En el concepto bíblico sí siempre estaban, ¿sí? Alguien en casa, el que salía era el hombre, digamos. Y no estaba la luz eléctrica. Y la situación más, digamos, más propensa, la más adecuada para un ladrón era de noche. Era de noche, llegar a robar de noche, como decimos, nadie va a decir cuándo va a robar. Eso es lo que quiere decir el apóstol, y no solamente el apóstol Pablo, ¿no? De esa misma manera, eso era un dicho muy común dentro del lenguaje cristiano, digamos, porque el mismo Señor Jesús habló así, ¿sí o no? El mismo Señor Jesús también habló de la venida de Él como ladrón en la noche, haciendo el énfasis de la manera como va a venir el día del Señor. En el momento en que menos se espera. Hay un texto.
Perdón.
Dale.
Pero, sin embargo, la comparación que hace con la mujer embarazada.
Ah, pero eso ya. Ahorita hablamos de la mujer embarazada. Para no. Hablemos del ladrón. Estamos en el ladrón. ¿No? Tengo por aquí el texto. Si lo quieren tener. En Mateo 24, verso 43, donde dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es refiriéndose exactamente a lo mismo. Quiero que abran la escritura en Segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 3. Solamente para leerlo. Fíjense, allí está el titulito de... En la Reina Valera, yo no sé cómo la estará en las otras. El día del Señor vendrá. Segunda de Pedro 3. Vamos a leerlo, porque a veces hay cosas que si no las leemos aquí, uno como que no las lee, así no las tiene presentes, ¿no? Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo lo dice la nueva traducción viviente?
¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver?
Chévere, ¿no? ¿Por qué alguien no sigue la lectura en esta? Y nos va diciendo, Segunda de Pedro. Sí, porque aquí fíjense, ay, se me fue. ¿Cómo? ¿Esa cuál es?
Esta no es tan chévere, esta es la nueva versión internacional.
¿Pero cómo lo dice?
Dice, ¿qué hubo de esa promesa que de su venida?
No, pero a mí me gusta cuando lo ponen en sentido agradable, ¿sí o no? Que es diferente aquí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo lo dice? El 3-4.
Por ejemplo, ¿con qué, con que Jesús prometió regresar, ¿por qué no lo ha hecho ya?
Tremendo, ¿no?
A que no regresará.
Dice así ahí. Entonces dicen que en los postreros días se levantará la gente, habrá gente que dice eso, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Perdón. Estos ignoran voluntariamente, qué palabra, ¿no? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese verso 9, ¿cómo lo dicen las otras versiones?
Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan.
Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
Ajá.
El Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen, sino que no quiere que nadie se pierda y está alargando el plazo para que los pecadores se arrepientan.
¿Por qué insisto en este texto? Porque me gusta cuando se dice que es que el Señor no quiere que nadie a la hora de la verdad llegue el día del Señor y tenga que pasar por el juicio, sino que Él quiere es que todos realmente seamos hijos suyos, ¿sí o no? Y no tengamos que esperar ese día del cual hablamos la semana pasada. Pero el día del Señor, y aquí es donde está el asunto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está la expresión. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y este es el versículo que más me gusta. Pero, porque esto es como para uno ponerle así, y esa no es la idea, ¿no? Pedro tampoco está en esa idea de meterle este error. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Exactamente, ¿no? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Bien, mis amados, aquí hay una cantidad de cosas que habla Pedro que se nos parece a lo que después sigue hablando Pablo. Allí está hablando del suceso del día del Señor en su aspecto, ¿cómo lo podemos decir? En su aspecto
extremo.
Extremo, de juicio, ¿no? Para los que no creen. Pero también describe que para nosotros el asunto no es así. Nosotros esperamos es otra cosa. Pedro lo está diciendo casi en la misma, con el mismo espíritu que Pablo, refiriéndose al día del Señor, y por eso les dice, también curiosamente usa la misma expresión que usa el Señor Jesús, que usa Pablo, lo usa Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ladrón en la noche. ¿Qué características hay, se supone, para el mundo en el momento en que suceda eso? Allí lo describe, ¿no? El verso 3. Que esto a mí me ha llamado la atención y seguro que me ha hecho pensar. Pero cuando digan ¿qué? Paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Por qué me llama la atención cuando digan paz y seguridad? Porque cada vez que uno ve la situación del mundo hoy en día, es que cada día está peor y la gente piensa es todo lo peor, ¿sí o no? ¿Qué irá a suceder? ¿Qué irá a suceder para que lleguen a decir hay paz y hay seguridad?
Eso hace parte del orden del
día. Algo por ahí va, ¿sí o no? Cuando llegue el hombre de pecado y le dé, entre comillas, la esperanza de algo nuevo para que la gente esté así. No hay paz y seguridad. El asunto es ¿cuál paz? ¿Cuál paz? Porque recuerden que el Señor Jesús habló de la paz que el mundo da. Dijo, ¿no? Él dijo, la paz que yo les doy no es la misma que el mundo les da. O sea, el mundo tiene un concepto de paz que puede ser que es la que encaja allí. ¿Qué es la paz para el mundo? ¿No? Pero no solamente paz y seguridad. Será el momento, como lo describe también el Señor ahí mismo en Mateo 24, cuando como en los días de Noé. ¿Qué otro caso fue el que habló? Los días de Lot y de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento y estaban tranquilos, vino el asunto. Esa es la, y creo que va de la mano con lo que está diciendo aquí Pedro, ¿no les parece? Todo sigue lo mismo. Eso de que va a venir, ¿cuándo? Pero me gusta, ¿no? Como Pedro usa, lo que pasa es que uno a veces coge los, uno siempre, como les digo, uno siempre tiene esa inquietud morbosa, espiritual. Cada vez que uno lee Pedro, uno se pone, ¿y por qué habló del agua? Y que el agua procede todo, y que el agua, y realmente lo que está diciendo allí Pedro, es que la palabra por la que se hizo todo, esa misma palabra es la que dice que Jesús vendrá y esa se va a cumplir. Ese es el espíritu de lo que hay allí atrás. Entonces, cuando la gente, no nosotros, cuando habla allí de, cuando digan, creo que se está refiriendo es a la gente que no es cristiana, ¿no? Según el contexto lo vamos a ver después. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿sobre quién? Ellos, sobre ellos. ¿Qué vendrá? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Allí detrás de eso hay mucha cosa, ¿no? Porque si uno une los textos de esto y lo que acabamos de leer de Pedro, esa destrucción repentina va a incluir muchas cosas. Es cuando todos los elementos arderán, cuando todo pasará y va a ser de un momento a otro. Y como decíamos la semana pasada, nosotros hablamos algo ya de la mujer encinta la semana pasada. ¿Cómo fue que dijo la morena? ¿Qué dijiste, Amparo, la semana pasada?
Que la barriga ya estaba grande.
Sabemos que la barriga está grande, el asunto no sabemos es cuándo.
Nace.
Pero ya sabemos que la barriga está grande.
Pero le va
avisando.
Las contracciones van viniendo.
Pero fíjense, tal vez nosotros tenemos, yo no sé si las cosas han cambiado. Han cambiado porque fíjense qué pasaba con las con las mujeres. ¿Se acuerdan el caso de las parteras, las mujeres judías que no alcanzaban que llegaran las parteras? O sea que nosotros hoy en día por la ciencia y van y les hacen yo no sé qué y les miran acá. De pronto en el aspecto bíblico sucedía lo que dice la palabra de Dios de las judías cuando no alcanzaban a llamar las parteras cuando ellas ya habían dado a luz. Creo que se refiere a eso, que ya saben que están, puede que se sepa que están en el noveno mes, pero el momento, y eso es así. A mí me sucedió con Nancy, cuando nació Gabriel Felipe. Eso no fue que dolorcitas y que contracciones.
La dilatación.
Eso fue, mijo, estábamos aquí en Infidencia. ¿Nadie escucha esto? No, pero sí, en la cocina ahí estaba, de pronto me dice, amor, me dice, chichi. ¿Cuál chichi? Tú lo que hiciste fue que rompiste fuente. ¡Corra para la clínica! 4 de la tarde, a las 6 ya, Pipes, vivía. Porque son los casos de, se sabía que estaba embarazada, estaba en los días, pero uno está ahí, ¿cuándo será? Ese es el espíritu de lo que dice allí. Tremendo, ¿no? Cuando dice, y no escaparán. Porque ese es exactamente lo mismo. ¿Quién que está embarazada y ya da alumbramiento escapa del alumbramiento? No, ya. Lo que fue, ya fue. ¿O quién que está en alumbramiento y dice, no, mejor no? Espero para dentro de 3 días. Eso no existe. ¿Sí o no? Eso no lo determina. No, hoy no, hoy está lloviendo. No, cuando toca, toca. ¿Hay algo que quieran compartir acerca de esto?
Sí. Por ahí decía Vela, ¿sí? ¿O era más abajo? Más arriba.
¿De qué?
Más abajo. Yo, más abajo, seguramente usted lo va a tocar, pero yo creo que en ese proceso, del que no se sabe cuándo va a ser.
No, aquí ya cambia totalmente el mensaje. Nos vamos, ya leímos, aquí ya Pablo como que deja el asunto y nos habla es de la actitud nuestra. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir?
Sin embargo, digo yo que en la teoría, ¿no? La práctica es estar con esa predisposición durante toda la vida de los 40 o 50 o 80 o 100 o lo que sea, ahora será algo la estimación de la vida, ahora estamos en, como en 110 años, dicen, allá vamos, ojalá. ¿No? Yo creo que sí.
Bíblicamente, bíblicamente antes cada día se recorta más.
No, es... Uh-huh. Bueno, es otro tema diferente, pero digo yo que con el tema del velar, definitivamente el aprender a velar, el aprender a vigilar, el aprender a con el entrenamiento, no sé hasta dónde se puede aparecer, aunque sea en pedacito chiquitico, pero con la instrucción de cómo velar y qué cuidados tener, ¿cierto? Desde un lugar alto, que es desde donde generalmente se tiene mejor visión y proyección de las cosas, se alcanzan a entender movimientos o a ver o a identificar movimientos diferentes que alertan y que el que está vigilando puede hacer sonar la alarma, por ejemplo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Con el tema, definitivamente, ni querer parecerme que mañana va a ser o querer pretender algo así, no. Pero yo creo que la dificultad no estaría en identificar lo que pasa en los procesos, ¿cierto? Como el de paz y seguridad, entonces pilas porque ya casi es el asunto. Pero definitivamente cuando rumores de guerra o hambres o parece ser que todavía no, sino cuando ella pasa esa vida. Pero el aprender a identificar las señales, porque señales hay todo el tiempo, como en el caso de la mujer embarazada, las contracciones cada vez son más cercanas, y las dilataciones, para los que entienden algo del tema médico, pues la mujer cada vez se va, hay unas medidas que los médicos ven para saber si ya va todavía.
¿Sí? Siglo XX, siglo XX,
sí,
siglo XXI.
Sí, pues estamos en el siglo XXI, tenemos esa facilidad, no, esas herramientas.
Esto fue escrito cuando, según parece, no alcanzaban las parteras a llegar. Sí.
Bueno, me estoy metiendo en un terreno caliente. Pero
¿qué señales de alerta sí hay?
Lo que quiero decir más que las señales es el tener la capacidad de velar, de estar.
Eso es lo que sigue ahorita.
Es uno consciente de que debe estar, que es velar. Y toda la vida velando, eso debe ser.
Miren. No, precisamente eso es lo que Pablo ahorita va a tratar. ¿Por qué? Porque si dice. Y lo tenían claro los tesalonicenses, que fue lo que hablamos la clase pasada. Que a nosotros no nos corresponde estar afanados de cuándo sucederá. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde es permanecer donde estamos. Punto. Porque para nosotros no hay ningún temor de nada. No hay ningún temor de nada. A veces tomamos y las señales de las cuales habla la Escritura no es en sí para nosotros. La señal es para el que no tiene al Señor. Para nosotros no, que era lo que decíamos, los cristianos a veces vivimos más pendientes de las señales cuando la Escritura está siendo clara. Nosotros eso no nos debe preocupar. Nosotros estamos en otro cuento, en otro cuento. Si yo vivo pendiente de las señales es precisamente porque no estoy en el otro cuento. Me estoy portando como que si no estuviera en el Señor, simple y llanamente. Pablo llega a esa conclusión, pero sigamos. Mas vosotros, hermanos, miren lo primero que dice, mas vosotros, o cómo comienza ese texto en las otras, el 4. Pero ustedes, ese pero, ¿cómo lo dice a nosotros vivientes? El 4.
Dirán. ¿Qué pasó con la promesa?
No, el 5-4, el 5-4, no el 4. El 5-4.
Ustedes no viven a oscuras en cuanto a esas cosas.
Pero, es que ese 4 es cuando Pablo da una tranquilidad inmediata. Sino que ese más vosotros, por eso lo quiero poner como les digo en los términos amables de las otras versiones.
Esta es una traducción.
No, es que la nueva traducción viviente es esta, esa no es nueva traducción viviente.
Ah, que la 4 dice, pero ustedes, amados.
Pero ustedes, amados hermanos.
No están a oscuras acerca de estos
temas. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo Inés baja todo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas.
Y no será eso.
Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque el ladrón, ¿a quién sorprende? Al que está en tinieblas. ¿Se dan cuenta? Pero al que no está en tinieblas, pues no le sorprende. ¿Por qué? Y da la razón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Empieza una comparación tremenda que es la que debemos tener presente. El que no es cristiano y el que es cristiano. Al que no es cristiano, ¿cómo se le llama? Tinieblas. Nosotros, hijos de luz. Cuando no es cristiano, viven en tinieblas, nosotros vivimos en luz. El cristiano vive de día, el no cristiano vive de noche. Y eso lo sigue tratando. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. A mí me gusta esa afirmación porque siempre me ha llamado la atención el corazón paternal de Pablo con ellos. Siempre es afirmándolos, siempre dándoles tranquilidad, no suavizándoles, no, sino por palabra. Por tanto, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En este punto quiero acentuar es la identidad nuestra. Nosotros somos personas que siempre el mensaje que hemos recibido en esta casa es un mensaje de identidad. Creo que una de las cosas más fuertes que el pastor Edgardo nos enseña es mensaje de identidad. Esto incluye identidad. Un cristiano sin identidad es un cristiano temeroso. Refiriéndome a esto. Pero si nosotros tenemos clara nuestra identidad, ¿quién soy yo? Yo soy un hijo de luz. Yo soy hijo del día. Punto. Si eso está dentro de mí, no voy a temer absolutamente nada. Yo no soy de la noche. Yo no soy de las tinieblas. Yo sé quién soy. Si eso entra dentro de nuestro corazón, la perspectiva escatológica cambia. Les estoy hablando ya como un hombre que lleva más de 40 y pico de años y siempre escuchando también, pastor, ¿cuándo va a enseñar de las señales del fin? Y era un gran reto para mí cuando me metí con esto de Tesalonicenses. Y soy el primero en recibir la cachetada. ¿Qué necesidad hay de ponerse uno a estudiar estas cosas?
Yo pienso que si uno no anda en luz, y si no es creyente, entonces debería si estar pendiente de las señales y de andarse estudiando libros de la gran tribulación, a ver cómo la pasa.
Escuchando Sodoma y Gomorra. Ustedes nunca escucharon esa canción, ¿no? ¿No? Eran canciones de cuando yo nací en el Señor. Los voceros de Cristo eran grandes ciudades y la gran tribulación. Y uno escuchaba las canciones y ¡oh! ¿Sí o no? Seguro, uno escuchaba canciones y a uno no le afirmaba nada, a uno le entraba terror. Le entraba terror.
Hay un libro que se llama ¿Cómo pasar la gran tribulación?
¿Seguro?
Sobrevivió.
Ahora, si pasamos o no, aquí Pablo nos dice cómo pasarla. Lo primero es tener una identidad afirmada, quiénes somos, para que después suceda lo que sigue más adelante. Ese 6, miren ese versículo 6. Por tanto, ese por tanto, sinónimo.
A causa de
esto. ¿A causa de qué?
De lo anterior.
¿Y qué es lo anterior? Nuestra identidad definida. ¿Se dan cuenta? A causa de lo anterior, no durmamos como los demás, sino que, y ahí viene entonces nuestro papel, velemos y qué, y seamos sobrios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, velar y ser sobrios.
Cuando habla de sobriedad, habla de no estar borrachos.
Exactamente, porque eso es la contraposición.
O sea, cuando dicen no nos vamos con los demás, ¿es dormir menos físicamente y orar más?
No, todo el tiempo Pablo está hablando en el sentido espiritual. No, ahí no está hablando del sentido físico. No.
Yo de pronto quiero tener una acotación, no sé si...
A ver, Jesús. No te preocupes.
Pero también como leyendo eso, cuando nosotros somos hijos de luz, que esto, que lo otro, que nos volvamos, que velemos, que seamos sobrios, pienso también de que debemos como nosotros interesar a la idea, o me llega, que siempre me dicen, no, venga, es que ellos están en tinieblas, ustedes están en luz, y así digo, mi familia, o sea, hay parte de mi familia que no están en tinieblas, entonces no me voy a poner solamente a decir, ah, bueno, no, yo ya me salvé, y ese tipo de cosas, sino como que uno comienza a pensar, bueno, entonces hay un papel en nosotros para también traer más personas a luz, porque este es un tema delicado. Lo destaco por lo que dice, habiendo en el corazón fe y amor. Si esa persona que tiene amor no llega a ese acuerdo, entonces no
sí, ya, ya.
Ese tipo de cosas.
Ese ya es nuestro papel, velar, digamos, evangelístico.
Y velar, no vamos solamente a quedarnos, sino también como... cuando uno vela, está en el propósito como de, digamos, en el ejército... está pendiente de que no nos hagan daño, pero también de proteger a los que están alrededor.
Y eso era lo que hablábamos de Pedro, cuando hablamos ahorita del texto de Pedro que les decía, ¿sí?, que cuál es nuestra responsabilidad en sí, estar diciéndole a los demás, oye, Pablo no lo, ¿qué? No toca ese asunto, este tópico aquí, eso, pero no quiere decir que esa no sea nuestra responsabilidad. Claro, nuestra responsabilidad es precisamente, el barco se está hundiendo, aunque crean ellos que el barco está bien, que están en el transatlántico, en el, ¿cómo se llamaba? En el Titanic, sí, decirles aquí estamos para ayudarles, aquí estamos para ayudarles, esto no quita eso entra perfectamente.
No, y que de todas maneras tampoco lo tan olvidado, porque de todas maneras va bien en la línea de anímese los unos a los otros con estas palabras, vuelve y lo dice en el 11, pero anímese y edifíquese los unos a los otros tal como lo vienen haciendo. Entonces yo pienso que no lo está ignorando, está hablando de venga, es una buena noticia para que lo estén dando, pues porque si dice anímese no es porque le están metiendo terror, ¿no? Les estoy dando, son buenas noticias, entonces anímense los unos a los otros, y pues yo lo extendería, bueno, y aquellos que no, busquemos para que estén en la luz y entren en esta buena noticia para que venga también ese mal.
Sino que entendamos, fíjense que cuando estudiamos estos libros, no sé si con este estudio les he dicho esto o no, cuando estudiábamos Gálatas y Hebreos, que les decía, no solamente es estudiar, sino el cómo se hace para uno aprender. Me explico. ¿Por qué Pablo aquí no lo toca? Porque no está en el cuento él. Él ahorita en el estudio de Tesalonicenses, ¿qué está haciendo? En la carta de Tesalonicenses, se está portando como un padre espiritual que está dándole tranquilidad a sus hijos, que están afanados de qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar primero con nuestros hermanos que murieron, los cristianos? Y les dice qué va a pasar en 1 Tesalonicenses 4. Y después que decimos, no solamente estaban preocupados que qué iba a pasar con ellos, sino que cuándo el Señor iba a venir, porque como estaban pasando persecución, entonces es muy preciso lo que Pablo está tratando allí. Pero por eso es que no se ve abiertamente, pero eso no quita que la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad está expuesta en la palabra por todos los lados. ¿Sí? Cuando dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, ese velar, ¿qué significa?
Uh-huh. Velar es demostrar el original.
¿De qué?
Demostrar el original.
De vigilar, cuidar, velar.
Velar. Esperar.
Y no perder como el asombro, no perder la esperanza.
¿Sí? A ver, démele otra palabrita que acompañe a esperar.
Permanecer, perseverar.
No, a la misma esperar, pero acompáñala con algo más.
¿Esperar actuando?
Saber esperar. Ahora, fíjense que el velar aquí está en contraposición de qué. ¿De dormir? ¿Sí o no? Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y el sobrio está en contraposición de lo que hacen los que duermen. Y los que duermen, ¿sí? Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Él está haciendo una contraposición de lo que son las características del que no es cristiano y el que es cristiano. El que no es cristiano está dormido espiritualmente. Y como está dormido, no le interesa nada, entra es a embriagarse, a vivir como... Él dice, no, nosotros no. Es que esta es una... Da como las diferencias, por eso les digo, ellos noche, nosotros día, ellos tinieblas, nosotros día, ellos qué, borrachos, nosotros sobrios, ellos duermen, nosotros velamos. Es una cosa que nos habla de la diferencia tan impresionante. Entonces dice, a causa de lo que somos los del día, pues permanezcamos así, es lo que dice allí. Velar es permanecer y saber esperar. Ese saber esperar es, ¿qué es saber esperar en el velar? Lo que es nuestro corazón todo este tiempo para el Señor. ¿Sí o no? O lo miran por el lado negativo. Velar, estar viendo las señales. O sea, eso no es de nosotros. Nuestro velar es desde la posición nuestra, no del que duerme, sino del que está despierto.
De no perder el terreno, ya se gana.
A ver, hable aquí el que sabe de eso.
Viendo por el lado de velar, de vigilancia, cuando uno está en guardia, es eso, ¿sí? Pendiente. Protegiendo su gente, protegiendo los alrededores y protegiendo que el enemigo no llegue a tomar el lugar donde uno está.
O sea, saber permanecer donde estamos. Sí. Buena cosa, me gusta.
Yo diría, permanezca en la verdad.
Sí.
¿Por qué razón? ¿De dónde viene el término velar? Es un término que se usa en la fotografía, ¿no? Revelar.
No sé si tenga la, pero dale.
Pero
sí, sí, sí. Estás allí dándola.
La relación con la fotografía. Uh-huh. Los negativos se ponen en un lugar oscuro y se les pone a una luz especial y se revela, se reproduce el original. Sale a la luz lo que se tomó, la foto que se tomó, sale el original. Eso es revelar, ¿cierto? Yo digo velar, es mi interpretación de este momento. Es como hay un original y hay unos fundamentos, hay una verdad en la que hemos creído siempre y vamos a seguir creyendo en lo mismo. Lo que entiendo es que nos dice permanezca en esa verdad.
Me gusta más por ahí, para no meternos con el cuento semántico que no me convence mucho, pero sí ese es, sí creo que es ese, saber, cuando les digo saber esperar, es cómo sé esperar, permaneciendo en nuestras verdades, ¿no? Permanecer en la verdad. ¿No? Que,
es la verdad, estaba un poquito confundido con todo eso de la noche, día, dormir, sensores, todo eso.
¿Qué te confundió?
No, 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 o sea, no, no, no entendías, o sea, sí, exacto, no, no sabía cómo es ese encuentro de velado, porque para mí era, es estar despierto en la noche.
Ah, sí, es el otro, es, no, pero tiene sentido, habla, tiene sentido.
Sí, o sea, para mí velar es estar despierto en la noche. Uh-huh. Entonces, yo decía, bueno, si somos del día, entonces en el día, yo lo, ¿sabe cuál era mi problema con eso? Que yo los separaba, como están separados en el ambiente natural nuestro, sí, o sea, de día llega hasta, pues, mira, hasta las 6 de la tarde y de noche comienza de 6 a otra vez hasta las 6 de la mañana. Entonces como que no se me juntan y entonces yo estoy en el día bien y en la noche me toca estar despierto porque pues... Pero ahorita estaba pensando en una posibilidad de verlo desde el punto de vista de ambientes. O sea, nosotros somos del día, pero hay momentos en los que vamos a estar en ambientes que son de la noche.
Y que realmente te, traté de entenderte cuando comenzaste en el sentido de que estamos en la noche, no nuestra, pero en la noche del mundo.
Sí, exacto. Para allá, incluso en línea a lo que venía diciendo Jesús. Entonces yo lo que trato de hacer un poquito práctico es entender esto. Sí, para no complicar la vida de noche, que es sobre, incluso con lo de sobres y velemos, yo lo que entiendo es que somos del día, somos de la luz, pero en la noche tenemos que velar, es decir, tenemos una tarea, porque el velador o el vigía tiene una tarea, o sea, tenemos una tarea por hacer en ese ambiente que es la noche. O sea, es decir, nos puso fue a mirar todo este tema de la venida del Señor y si va a venir de repente y si no... Nos la voltea, nos dice, si ustedes son del día, así que ustedes no tienen problema, ustedes no les va a sorprender. No, tranquilos, lo que usted pasa es que en la noche, porque van a estar en la noche, ustedes tienen una tarea, o sea, tienen algo que velar por hacer, lo que usted nos decía ahorita, tenemos que movernos y no perder el territorio y ser sobrios porque en la noche duermen los que son de la noche, o sea, en este ambiente de noche del mundo, ellos están dormidos espiritualmente. Y en ese mundo, ellos se integran con todo lo que hay en el mundo. Nosotros tenemos que ser solos, es decir, en la noche, en el ambiente donde estamos, en el trabajo, en la calle, en el ambiente político, en todo ambiente, tenemos una tarea para hacer porque es que esa es la noche. Y nosotros somos de día. En el ambiente de noche debemos velar y no embriagarnos con todo, sino mantenernos solos en lo que nos están enseñando. Así lo veo de una manera práctica.
El cielo lo confirma. Claro que dice acá, dice, pues es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Es en la noche que estamos, digámoslo así, no podemos hacer esto, tenemos que estar velando porque pertenecemos al día.
Sí, tiene sentido, pero realmente no es lo que Pablo está diciendo, ¿no? No es realmente, pero tiene sentido en el sentido de cómo lo miras. Sí, yo creo que este velad está totalmente relacionado, Pablo lo trae aquí, con el mensaje del Señor, dentro del contexto que Dios, que el Señor lo dijo. Mateo 13, y ya terminamos con esto. Mateo, no, Marcos. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y el portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a vosotros digo, a todos les digo, velad. Por eso entonces creo que más que la esencia de estar cuidando lo del Señor es estar atento, estar despierto, ¿sí? Sabiendo esperar. A mí se me ocurre, ¿cuál es la mejor manera de velar? Si yo soy hijo de luz, Y la manera de saber esperar es como lo dice Hebreos, teniendo los ojos puestos en Jesús. Teniendo los ojos puestos en Jesús. Y creo que es de hacia allá es que va el versículo 8, que iremos a hablar la próxima semana. Que es cómo permanecer en medio de todo esto con los ojos puestos en Jesús. Y es curioso, y ahorita se me viene el no os embriaguéis. Los que se embriagan son ellos. Y nosotros entonces, ¿con qué nos embriagamos? Exactamente, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Son las maneras entonces, como creo que nosotros debe ser nuestra responsabilidad actual. Saber esperar con los ojos puestos en Jesús, llenos del Espíritu Santo. Estamos en un mundo en que si no sabemos esperar, a pesar de que sabemos todo esto, no estamos exentos de algo, mis amados. Y con esto termino. Que el mundo nos seduzca. Las comodidades. Hoy todo es tan laxo, todo es tan relativo. Poco a poco a mí me afana, cuando yo les hablo a los muchachos en Bechalón, digo, bueno, uno como de, ya con los años, uno tiene como más elementos para decir no, pero ustedes se han puesto a pensar los muchachos de hoy en día. Los que han crecido, nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos, que están creciendo escuchando lo que ahora llaman normal y no es normal. Por lo menos aquí pues yo soy el más viejo, pero ustedes no es que sean tan jóvenes. Ustedes, no, pero atiéndanme. Todavía ustedes están dentro de las generaciones en que eso que llaman hoy normal, uno dice, ¿sí o no? Pero pónganse a pensar un muchacho hoy en día. ¿Por qué dentro del cristianismo hoy en día hay pensamientos tan... No, pues sí, la tolerancia, la inclusión... Eso a nosotros no nos comemos ese cuento tan fácil, pero piensen en un muchacho que crece escuchando todos los días eso. Ellos empiezan a ver normal lo que no es normal. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es tremendo, eso es tremendo. Yo le digo a los chicos, perdón que ya les cogí el tiempo, pero yo... A mí me preocupa eso, ¿no? Porque yo le digo a los chicos, cojo una niña esa de 13, 14 años del colegio y le digo, ajá, ¿tú tienes cuánto? 13 años, pastor. Le digo, hace 10 años, tú debías tener 3, 4 años. ¿Eras consciente? ¿Se escuchaba hace 10 años lo que se escucha hoy en día? Se estaba empezando, pero ahora, de la manera tan abierta, no. Ahora, nosotros y qué menos. Pero ¿qué es lo que les hago vivir? Porque los chinos todo lo quieren justificar. Ellos no es tan fácil. Les digo, ahora, ¿a qué edad tienes pensado casarte? Pastor, yo para los 24. Está bien, y tienes 13. O sea que dentro de 11 años te casas. Y después tienes bebés, ¿no? Y les hago la cuenta, les digo, yo sé que no se casan y no quieren tener ahora ni siquiera bebés, pero póngale que quedaron embarazadas de una vez. ¿Cuántos años les había dicho? 11, ¿no? Y digo, cuando tengan su misma edad, serían 13 más 11, 24 años. ¿Se imaginan dentro de los 24 años que se está hablando en este mundo? ¿Cómo están viendo todo? Entonces es para, perdón, es para hacerles ver, de decirles, ustedes tienen que, le digo a los chinos, ustedes tienen que ser hoy en día personas establecidas, porque si no, sus hijos, ustedes no van a saber cómo van a vivir. Creo que es esto, el velar. Tener los ojos puestos en Jesús, llenos del Espíritu Santo, porque estamos en un mundo en que todo nos lo quieren meter para que lo veamos como no se debe ver. Eso es a lo que me refiero cuando se habla de saber esperar. No esperar por esperar. Es saber esperar ante las circunstancias que se nos están presentando hoy en día. ¿Listos? Gracias. Nos vemos la próxima semana.